siempre contigo.
Situación crítica en el transporte impacta en el bolsillo de los cubanos. Denuncian repunte de la represión en Cuba contra intelectuales, sindicalistas y periodistas. Crucero en ruta a Honduras rescata a 27 balseros cubanos. Los ecuatorianos aprueban plan gubernamental contra el crimen organizado. Comienzan alegatos iniciales en el juicio al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 22 de abril de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacobino. La inflación oficial en Cuba aumentó en marzo por segundo mes consecutivo y alcanzó en 33,17%, casi un 2% más que en febrero, según los datos de la Oficina de Estadísticas e Información. En opinión del economista cubano Pedro Monreal, entre las causas fundamentales está el aumento del precio del combustible aplicado por el gobierno el mes pasado. Sin embargo, Monreal señaló en la red social X que el alza de precios continúa explicándose principalmente por el creciente precio de los alimentos. Monreal consideró que sin un aumento en la oferta de alimentos, es difícil asumir que se reduciría sustancialmente la inflación en Cuba. En la inflación también influye el precio de la divisa, que ha alcanzado cifras récords. Los datos oficiales no incluyen el alza de precios en el mercado informal, donde los cubanos obtienen la mayoría de los alimentos. Y la situación del transporte sigue siendo crítica en Cuba, con un impacto significativo en el bolsillo de la mayoría de la población. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
La crisis del transporte persiste en Cuba. Joanny Sánchez dijo que la inflación y el deterioro no solamente se nota en el precio de los alimentos, sino que el transporte es uno de los quebraderos de cabeza al que se enfrenta el cubano.
En el último año, los cubanos prácticamente hemos tenido que pagar el doble por transportarnos. Esta cifra sale fundamentalmente del transporte privado. Recuerden que aquí en La Habana, si usted se quiere mover de un lado a otro, tendrá que contar sí o sí con los llamados almendrones, que no son otra cosa que taxis colectivos para los que se utilizan vehículos muchas veces de la primera mitad del siglo XX.
De acuerdo a la periodista Miriam Leiva, la situación del transporte público enfrenta muchos retos. Y refiriéndose al incremento del precio, dijo:
bueno, ¿y los salarios qué? Este gobierno ha subido los precios de lo fundamental para la población. Los alimentos siguen creciendo los precios y, en este caso, el transporte. ¿Cómo es posible que suban los precios de la gasolina y de otros insumos cuando saben que no tienen transporte para mover la población, incluso a cuestiones esenciales como estos de ir al trabajo y a la escuela?
Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte en el programa Desde la Presidencia, informó que el transporte público en la isla está en uno de los peores momentos.
Nosotros, conscientes de la situación compleja que tiene el país en lo que nos corresponde, que es el transporte, tenemos una situación bastante difícil.
Según estadísticas oficiales, en los últimos 5 años, o prácticamente la mitad del transporte público ha quedado al campo, fuera de servicio, fundamentalmente debido al deterioro de los vehículos, la rotura, falta de piezas de repuesto, el uso de combustible no adecuado, comentó en su podcast la directora del diario 14 y medio.
Han provocado que estén parados, vandalizados, a la espera de un milagro para volver a poder rodar sobre las calles cubanas.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
La tasa representativa del mercado informal de Cuba, que elabora la publicación independiente El Toque, activó una alerta de inestabilidad porque el dólar estadounidense subió de 355 a 360 pesos. La subida representa un cambio brusco e inesperado en comparación a la tendencia de los últimos 20 días. Por ello se activó la alerta. la herramienta de monitoreo a la que el régimen de Cuba ha intentado desacreditar muchas veces, se basa en los anuncios de compra y venta de divisas en grupos de redes sociales y sitios de clasificados. Los funcionarios cubanos han mencionado como prioridad el redimensionamiento del mercado cambiario, pero hasta el momento no se han revelado detalles de ese proceso. Y por otra parte, obispos y otros miembros de la sociedad civil de Cuba coincidieron, en declaraciones a Radio Martí, en la necesidad de favorecer una conversación entre diferentes actores de la nación para buscar una respuesta efectiva a la crisis cubana. Yolanda Huerga amplía la información.
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Monseñor Emilio Aranguren, obispo de la diócesis de Holguín, remarcó la importancia del diálogo esclarecedor para buscar soluciones a la crisis que asola la isla.
Es importante tener la disposición y el espacio para conversar sobre el bien común que es propiamente lo nuestro. Lo importante es tener la disposición, como es lógico. La Iglesia Católica lo desea y está dispuesta para intercambiar con cuantos grupos integramos la sociedad. Un Estado laico está integrado por grupos intermedios y cada grupo pues tiene su punto de vista, también sus criterios, y eso es lo que hace falta conversar, que es lo que verdaderamente es lo que logra el bien común.
Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba, evaluó la misión de la Iglesia en la nación.
Manera que ayuda a otras personas, la Iglesia está dispuesta siempre a cooperar, pero siempre en esto, eso significa también que las partes quieran y se le pida.
Las declaraciones de los obispos coinciden con las hechas por el secretario adjunto de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, el padre Ariel Suárez, al medio estadounidense NBC, en las que afirmó que la Iglesia Católica está disponible para facilitar el diálogo si los distintos actores políticos lo acuerdan. Agregó que los obispos han convocado a rezar para que quienes estén en el poder tengan la sabiduría y la audacia para tomar decisiones que beneficien la vida de las personas.
Eleva a un nivel de conciencia social y política, sobre todo nacional, a una institución justamente como la Iglesia Católica.
El activista político habanero Manuel Cuesta Morúa.
Porque genera una capacidad de consenso importante para todos los cubanos, independientemente de la diversidad religiosa.
El sacerdote Suárez expresó su deseo de que las diferentes posiciones no sean hostiles entre sí y puedan encontrar soluciones concretas.
Si hay contradicciones y las hostilidades de todo tipo vigentes hace tanto tiempo,
indicó el periodista independiente y analista Eber Oscar desde MOA, Holguín.
No las generó el pueblo nuestro, y sí los delincuentes con los que pretende nos reunamos y razonemos.
Líderes opositores al régimen han precisado que la solución pasa por una transición pacífica de Cuba hacia una democracia que garantice los derechos humanos y las libertades civiles del pueblo. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció un repunte de la represión en Cuba contra intelectuales, socialistas y sindicalistas y periodistas independientes. Jacques Cires, jefe de estrategias de la ONG con sede en España, ofreció detalles a Radio Martí.
Nos preocupa tremendamente el aumento de la represión que se está viendo en las últimas semanas, incluso con el empleo de violencia en contra de académicos, activistas, prisioneros políticos, periodistas independientes. Y nosotros nos unimos a la preocupación que manifiesta la Iglesia en cuanto a la gravedad de la situación socioeconómica del país. En ningún caso la respuesta está en la represión y la violación a los derechos humanos, sino todo lo contrario, en avanzar en cambios políticos, económicos y sociales que garantice al pueblo desarrollar su vida en libertad y con prosperidad.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos mencionó los casos de la intelectual Alina Bárbara López, los periodistas independientes Camila Acosta y José Luis Tan Estrada, el sindicalista independiente Iván Hernández y el expreso político Luis Darién Reyes Romero. Y un buque de la empresa de cruceros Carnival rescató el domingo a 27 balseros cubanos. Reportes de prensa indican que los migrantes se hallan en buenas condiciones tras recibir agua, alimentos y atención. Según sitio web, el crucero se dirigía a la isla de Roatán, en Honduras, cuando su tripulación divisó a personas que pedían auxilio desde una embarcación de fabricación casera. El reporte señala que el pequeño barco de madera estaba en mal estado, abarrotado y no llevaba suministros adecuados. Son las 3:10 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. La presentación de los alegatos iniciales en el juicio contra el expresidente Donald Trump comenzó hoy en un tribunal de Nueva York. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La Fiscalía de Manhattan acusó el lunes al expresidente estadounidense Donald Trump de orquestar un plan delictivo para influir en las elecciones de 2016. El magnate republicano, que aspira a volver a la Casa Blanca, está acusado de 34 delitos de fraude contable para encubrir el pago de $130,000 a la exactriz de cine porno Stormy Daniels con el fin de silenciar un supuesto encuentro sexual ocurrido una década antes, en la recta final de la campaña que le llevó a la presidencia. Trump, que se siente víctima de una casa de brujas, reiteró a su llegada al tribunal sus denuncias de interferencia electoral. Estos son los juicios de Biden. Esto se hace como interferencia electoral, todo el mundo lo sabe. Estoy aquí en lugar de poder estar en Pensilvania, en Georgia y en muchos otros lugares haciendo campaña. Durante la presentación de los argumentos orales, la defensa de Trump argumentó que el expresidente está revestido de inocencia. Y aseguró, no hay nada malo en intentar influir en unas elecciones, se llama democracia. La acusación tendrá que demostrar que Trump orquestó o al menos autorizó a su entonces abogado personal Michael Cohen para que pusiera de su bolsillo el dinero para Stormy Daniels, que después le fue devuelto en pagos fraccionados disfrazados como gastos legales, por lo que el profesional se declaró culpable y fue condenado a 3 años de cárcel en 2018. En la causa, la fiscalía también incluye otros acuerdos similares al de Daniels para tapar otros potenciales escándalos, como el de una antigua modelo de la revista Playboy y un conserje que contó que Trump había tenido un hijo fuera del matrimonio. Al cabo de unas 6 semanas de juicio, los 12 miembros del jurado tendrán que emitir un fallo unánime que sellará el futuro de Trump. Si es declarado culpable, podría ser condenado hasta 4 años de cárcel.
Entre tanto, el Senado votará mañana la ley de Estados Unidos para ayuda suplementaria a Ucrania, Israel y Taiwán. Desde Washington informa Héctor Contreras.
Esta semana será decisiva para la aprobación de la ley de ayuda suplementaria para Ucrania, Israel y Taiwán en el Senado de los Estados Unidos, luego de que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos la aprobara el sábado con una amplia mayoría en una atípica y corta sesión. La decisión del cuerpo legislativo de aprobar el paquete de $95,000 millones fue reconocida por el presidente Joe Biden y a través de su cuenta en la red social X dijo textualmente, y citamos, miembros de ambos partidos de la Cámara de Representantes votaron para promover nuestros intereses de seguridad nacional al aprobar una legislación que se necesita con urgencia y que brinda apoyo crítico a Israel y Ucrania y a aquellos afectados por conflictos y desastres en todo el mundo. El mandatario también instó al Senado a que se envíe rápidamente ese paquete a su escritorio. Siguiendo los parámetros fijados por la ley, luego de ser aprobada por la Cámara, la medida será recibida en el Senado el martes y será sometida a votación y al lograr su aprobación se enviará a la Casa Blanca para la firma del presidente Biden. El principal promotor del paquete de ayuda a los aliados internacionales aprobado durante el fin de semana es el actual presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, quien luego de la sesión del escrutinio dijo a los periodistas.
A diferencia del cheque en blanco del Senado, la legislación de la Cámara tiene una serie de características muy importantes que prevén una mayor responsabilidad sobre la ayuda a Ucrania.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también reaccionó al importante paso dado por los legisladores estadounidenses y en un video publicado en redes sociales agregó: apreciamos cada señal de apoyo a nuestro país y su independencia, a su pueblo y a su forma de vida que Rusia está tratando de enterrar bajo los escombros. Estados Unidos ha demostrado su liderazgo desde los primeros días de esta guerra, dijo el mandatario. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una norma en beneficio de empleados, ex empleados y sus familiares que presenten lesiones cerebrales calificadas como incidentes de salud anómalos asociadas con el llamado síndrome de La Habana. La norma, que entrará en vigor el próximo 20 de mayo, otorga compensaciones como pago único que oscilan entre $153,000 y $204,000. La semana pasada, senadores republicanos y demócratas pidieron al gobierno del presidente Joe Biden reevaluar las conclusiones sobre el síndrome de La Habana, después que un reportaje de la cadena CBS News generó preocupaciones sobre la presunta culpabilidad de Rusia. El síndrome de La Habana salió a la luz pública en el año 2016, cuando empleados de la Embajada de Estados Unidos en Cuba dijeron padecer fuertes dolores de cabeza, náuseas, desequilibrio físico y pérdida de audición, entre otros síntomas. Más adelante, diplomáticos estadounidenses en China, Vietnam, Colombia, Rusia y otros países de Europa dijeron tener síntomas similares. Son las 3:15 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. Los ecuatorianos aprobaron el 80% de las preguntas del referendo sobre medidas de seguridad propuestas por el presidente Daniel Noboa, con el objetivo de hacer frente a la violencia que genera el crimen organizado. Desde Quito, reporta Giselle Jácome.
Más de 10 millones de ecuatorianos acudieron a las urnas el domingo 21 de abril para votar por 11 preguntas que formaban parte de una consulta popular y referéndum que el presidente Daniel Noboa impulsó para implementar cambios que garanticen la seguridad. El ejército y la policía mantuvieron el orden y la custodia de todos los centros electorales y no se reportaron anomalías. Pasadas las 21 horas, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer los primeros resultados mediante conteo rápido, como lo menciona la presidenta del organismo, Diana Atamaint.
En esta ocasión daremos a conocer los resultados del conteo rápido realizado por el Consejo Nacional Electoral, y esto una vez que se ha estabilizado la muestra y considerando que tiene un margen de error de más menos del 1%.
El crimen organizado estaba nervioso por la pregunta del referéndum sobre la extradición de ecuatorianos y en medio de la jornada electoral dio otro golpe y asesinó al director de la cárcel del Rodeo en la ciudad de Puerto Viejo, donde hace pocos días también habían asesinado al alcalde Jorge Maldonado. El analista Hernán Pérez Luz destaca la importancia de la aprobación de esta pregunta con más del 65%.
Lo importante es el mensaje que se ha dado a la sociedad ecuatoriana, sobre todo el crimen organizado. Este es un proceso de carácter transnacional que ha cooptado no solamente la judicatura, sino partidos y movimientos políticos.
Las dos preguntas que no tuvieron acogida en el referéndum fueron la del trabajo por horas para incrementar el empleo y la de la mediación de arbitraje internacional en casos de demandas por incumplimientos de contratos de inversiones extranjeras. Las otras 6 de la consulta popular fueron aprobadas y la Asamblea Nacional tendrá 60 días para tramitar 6 leyes que deberán ser enviadas de manera urgente por el presidente Daniel Noboa para que se dé paso. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El diplomático venezolano Edmundo González Urrutia fue nombrado por unanimidad como abanderado presidencial de la coalición de partidos opositores. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Aunque aún no ha emitido su primera declaración como candidato presidencial por la oposición agrupada en la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia dijo este domingo a través de la red social X: "Acepto el inmenso honor y la responsabilidad de ser el candidato de todos los que quieren un cambio por la vía electoral. Un abrazo al pueblo de Venezuela". Este fue el mensaje de María Corina Machado luego de llegar a un acuerdo con Manuel Rosales en la reunión que sostuvieron el viernes, en la que por unanimidad todos los partidos políticos apoyaron la postulación del internacionalista y embajador de carrera González Urrutia.
Hemos dado este gran paso, seguimos un mandato, el mandato del 22 de octubre en las primarias, y en función de ese mandato hemos ido superando obstáculo tras obstáculo.
Faltando menos de 6 horas para que venciera el plazo, el CNE prorrogó hasta este miércoles el lapso para la modificación y o sustitución de postulaciones que quedarán reflejadas en la boleta electoral. El analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias que esta acción tiene un propósito contra la oposición.
A medida que se van decantando en este caso los candidatos, y a medida que se aproxima la fecha de las elecciones, por supuesto que el pánico se hace presente en el régimen. Probablemente también haya algunos movimientos dentro del lado de lo que se denominan los alacranes y surjan algunas modificaciones en la tarjeta en cuanto a apoyos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Miles de personas marcharon el domingo en Colombia para mostrar su desacuerdo con las reformas sociales que impulsa el presidente Gustavo Petro. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El rechazo de los colombianos a las propuestas del presidente para atender los graves problemas sociales, económicos, laborales y de salud aumenta entre la población. Miles de colombianos protestaron, atendiendo el llamado de dirigentes de distintos grupos políticos que se oponen a las reformas socialistas y a la intención de Petro de convocar una asamblea constituyente para introducir su reelección presidencial. Además, rechazaron el diálogo que realiza Petro con guerrilleros, delincuentes comunes y con traficantes de cocaína. El congresista Cristian Garcés Aljure criticó las políticas de Petro y lo acusó de entregarle el territorio a grupos armados ilegales. Sobre el tema dijo:
todo el suroccidente de Colombia debe exigirle al gobierno Gustavo Petro soluciones a los problemas que el mismo gobierno generó. Por ejemplo, con la paz total, donde le permitió a los grupos armados narcotraficantes apoderarse de vastos territorios que hace 2 años no tenía. Y necesitamos que se ocupen con nuestras empresas, con los emprendedores, una política de economía que genere oportunidades. Acabaron con los programas de construcción de vivienda. Hay una crisis en este momento, así que todos debemos exigir un cambio en este día.
La jornada multitudinaria se realizó en todas las principales ciudades capitales y en municipios colombianos sin alteración del orden público, según lo informó el ministro del Interior, Luis Velasco. Sobre el tema, el ministro señaló:
reconocemos el buen tono de las marchas, reconocemos que las autoridades locales y de policía y los órganos de control del Estado, el Ministerio Público, estuvieron en cada uno de los rincones dando las garantías. El gobierno le dio garantías a los ciudadanos para que pudieran salir a protestar.
La imagen positiva de Petro, que en agosto del 2022, al asumir el gobierno, fue del 70%, en este momento es de casi el 30%, con un 60% que lo rechaza, precisan todas las encuestas que se realizan. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
3:22, tiempo de noticias internacionales. El jefe de la inteligencia militar israelí dimitió como consecuencia de los ataques perpetrados por el grupo Hamas contra Israel el 7 de octubre pasado. Informa la agencia Europa Press.
El jefe de los servicios de inteligencia del ejército de Israel, Aaron Aliva, ha presentado este lunes su dimisión por su responsabilidad en los ataques ejecutados el pasado 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamas, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados, y ha reclamado el establecimiento de un comité de investigación para analizar los fallos de seguridad en torno al suceso. El jefe de división de inteligencia, Aaron Aliva, en coordinación con el jefe del ejecutivo, ha pedido que se ponga fin a su mandato por su responsabilidad de mando como jefe de la Agencia de Seguridad Nacional en los sucesos del 7 de octubre, ha señalado el ejército a través de un comunicado. En su nota de dimisión, Aliva ha destacado que la división de inteligencia no estuvo a la altura de la tarea que le fue confiada y ha reconocido que sabía que junto a la autoridad iba ligada una gran responsabilidad. Así, el ejército israelí ha explicado que la decisión cuenta con la aprobación del ministro de Defensa, Yoav Gallant, y ha resaltado que Aliva pondrá fin a sus funciones y se retirará de las fuerzas de defensa de Israel una vez que su sustituto sea nombrado en un proceso ordenado y profesional. Asimismo, al menos 6 personas han resultado heridas de bala este domingo en un ataque de colonos israelíes contra la población palestina en la localidad de Burka, cerca de Nablus, en el norte de Cisjordania, en el marco de un repunte de violencia desde 2023, incrementada tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamas.
Estados Unidos insiste en la urgencia de alcanzar un alto el fuego en Gaza que permita la liberación de los rehenes en manos de Hamas y el acceso de asistencia humanitaria para los civiles palestinos. Judith Martín Rodríguez informa.
Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Anthony Blinken, vuelca sus esfuerzos diplomáticos para asegurar una desescalada de las tensiones en Oriente Medio y con un objetivo fijo en el horizonte: lograr un alto el fuego que se extienda por varias semanas y permita tanto la liberación de los rehenes en manos manos de Hamas, como el flujo constante de asistencia humanitaria para la Franja de Gaza. Desde la Organización de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, el portavoz del secretario general, ofreció detalles sobre la dificultad de hacer llegar los productos básicos a los más necesitados.
Las hostilidades en curso en Gaza y la destrucción de carreteras y la prevalencia de municiones sin detonar siguen planteando riesgos importantes para los trabajadores humanitarios. Estos desafíos también están impidiendo el movimiento físico de suministros de ayuda a través de la Franja de Gaza.
Mientras, el secretario Blinken habló durante el fin de semana con el ministro israelí Benny Gantz, a quien recordó el compromiso de la administración Biden con la seguridad del Estado judío. En tanto, también mantuvo una conversación con el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, en la que abordaron los esfuerzos en curso para proteger a Israel y reducir las tensiones en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, se mostró dispuesto a aceptar el despliegue de armas nucleares estadounidenses en su país para reforzar la seguridad de la OTAN en medio de la invasión rusa a Ucrania. Rusia dijo que sus tropas desplegadas en Ucrania han registrado avances a pesar de la ayuda de Estados Unidos a Kiev desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, defendió el plan para deportar a Ruanda a solicitantes de asilo y dijo que los vuelos saldrán hacia el país africano en menos de 3 meses, aunque el marco legal de la medida está pendiente del visto bueno del Parlamento británico. En Ecuador, las fuerzas de seguridad capturaron a un presunto cabecilla de la banda Los Lobos, Fabricio Colón Pico, quien hace más de 3 meses se escapó de la cárcel. Y 5 sismos de magnitudes entre 4,4 y 5,5 en la escala de Richter se registraron hoy frente a la costa este de Taiwán sin que se hayan reportado víctimas ni daños hasta el momento, indicaron las autoridades. En nuestra sección de ciencia y tecnología, el invento del Wi-Fi o la Wi-Fi ha revolucionado, por supuesto, nuestras vidas. Y Danilo Fuentes Cortés explica por qué.
El 19 de junio se celebra el Día Mundial del Wi-Fi, la tecnología que nos permite conectar nuestros dispositivos electrónicos a Internet de forma inalámbrica. Todo empezó en 1942 cuando Hedy Lamarr, estrella de Hollywood y también inventora, patentó con el compositor George Antheil un sistema de guiado inalámbrico para torpedos. Un invento basado en la tecnología de salto de frecuencia. Por eso es considerada la precursora de los sistemas inalámbricos, los cuales tardarían poco en llegar a la sociedad. En 1959 salió a la venta el primer módem comercial. Este último traducía el lenguaje digital a señal análoga, que todavía se transmitía por cables de teléfono. En 1999, una alianza de varias empresas presentó el término Wi-Fi, Wireless Fidelity, un nombre comercial que está copiado del término Hi-Fi, la alta fidelidad. Esta marca aseguraba que todos los aparatos de Wi-Fi tenían que cumplir el mismo estándar de comunicación. Poco a poco, los sistemas inalámbricos fueron eliminando los cables de nuestras casas, y en 2014, la Real Academia Española incluyó la palabra Wi-Fi en el diccionario. Desde entonces, el mundo de Internet no ha dejado de avanzar y va más allá. A continuación, algunas curiosidades del Wi-Fi. Silicon Valley es la cuna de muchas compañías dedicadas a la tecnología, y de hecho, grandes empresas han salido de esta zona de San Francisco. El ansia de llevar Wi-Fi a cualquier parte hizo que Microsoft comenzara un proyecto de letrinas móviles con Wi-Fi incorporado. Este proyecto recibió el nombre de iLU. Finalmente fue cancelado, pero había muchas expectativas puestas en esta revolucionaria tecnología. Debido al tipo de frecuencia que tiene el Wi-Fi, no puede ser usado en aplicaciones de largo alcance. Es algo que todo el mundo sabe, pero lo que no se sabe es que uno de los principales motivos es que la señal es absorbida por la humedad. De hecho, la climatología juega un papel importante en que la señal sea buena o mala. Estas son solo algunas de las curiosidades del Wi-Fi, un invento que sin dudas revolucionó nuestras vidas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
De Jibara salió su escritor más grande y al paso de los años, de cubano se hizo británico. no nació predestinado a cambiar de ciudadanía, pero las catástrofes políticas ocurren. Guillermo Cabrera Infante abrió los ojos al limpio sol de Oriente el 22 de abril de 1929 y los cerró en la bruma de Londres el 21 de febrero de 2005. Fue escritor, guionista, periodista, crítico de cine, fue aclamado a plena luz en el mundo, pero